Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestro programa número 91. Estamos en un nuevo miércoles, el último miércoles de este febrero del año 2021. Ya se nos escapa el mes. Vamos a entrar en el tercer mes del año, rapidísimo, la verdad, a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido que ir pasando a lo largo del año pasado y de este que comenzó bastante parecido todavía. Se pasa el tiempo rapidísimo, hay que decirlo, se pasa muy, muy rápido. Y hemos llegado a nuestro programa número 91, un programa que está candente de principio a fin. No hace falta que diga que el resultado del fin de semana prácticamente se ha llevado todos los reflectores a nivel mundial. Creo que ha sido algo que inundó las crónicas, inundó las redes sociales. Hablaremos en minutos nada más sobre el flamante campeón Óscar Valdés. Va a haber un análisis de Octavio, va a haber un análisis personal. Pero bueno, este programa también se compone de otros aspectos. Tratamos de traerles historias, de traerles remembranzas, reseñas históricas. Y el tema central de hoy, a pesar de que yo creo que todo el mundo está esperando los análisis de Berchelt Valdés, el tema central de hoy va a estar a cargo por primera vez de nuestro colaborador, nuestro colega Félix Pozos. Ya lo conocen ustedes por esta gran sección titulada o denominada El Uppercut de tu Vida, que estará hablando sobre la histórica pelea denominada The Sound and the Fury, que es protagonizada por protagonizada por el gran Mike Tyson, que es en el combate en el cual sorprende a todos mordiéndole la oreja a Holyfield. Este gran relato va a estar a cargo en minutos nada más de Félix Pozos, pero antes de pasar a este primer round de este podcast número 91, quiero recordarles obviamente que está lista para descargar la edición número 40 de Rincón Rojo, una edición en la cual tenemos en la portada a Ryan García con el gran triunfo que tuvo a principios de este año, y en día nada más estará lista la edición número 41. Tanto la edición pasada como esta nueva que se estrena ya en poquito tiempo, la encuentran en nuestra página web www.rinconrojomagazine.com en la pestaña Ediciones Digitales, ahí están todas. Así que estén atentos porque, bueno, por supuesto, nuestra portada de la edición número 41 estará dedicada al nuevo campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdés, que creo que, bueno, se merece más que nunca esta portada, ¿no? Así que estén atentos porque en días nada más estará listísima para descargar esta nueva edición totalmente gratuita, como ustedes bien saben, y además totalmente ilustrada y a color y tratando de hacerla lo más llamativa posible para que ustedes la disfruten al 1000%. También quiero recordarles que si van a nuestro canal de YouTube, Rincón Rojo Magazine Channel, ahí pueden encontrar nuestro último video. Es la gran entrevista, pero por sobre todo divertidísima entrevista que tuvo Félix Pozos con Cristian el Diamante Mijares, al que le enviamos un abrazo. La verdad que nos hemos reído con Cristian muchísimo. Tiene un ángel particular para hablar, para contar sus historias, para contarnos sus recuerdos. Siempre con esa transparencia, con esa originalidad que lo caracteriza, con esa empatía, ¿no? De llegar al público de manera muy honesta, muy transparente. La verdad que nos hemos divertido muchísimo. Es una entrevista que no se la pueden perder. Felicito a Félix porque hicieron una química genial entre Mijares. Creo que ellos fueron los que más se divirtieron, por empezar, porque desde que empezó la entrevista fue totalmente informal, descontracturada, pero además de todo esto pudimos conocer muchos aspectos de Cristian que quizá muchos no conocíamos y se puso totalmente al desnudo para el público. También pueden encontrar esta entrevista completa en el YouTube, encontrarán un pequeño resumen, que obviamente este video está ilustrado con imágenes y demás, pero la entrevista completa receta completa está en nuestro Instagram TV. Lamentablemente, y por cuestiones que son ajenas muchas veces a nosotros, hay momentos en los cuales el audio está duplicado. Mijares tenía mucho eco, algo que quizá no se notó tanto en la transmisión. Ellos evidentemente no lo notaron porque platicaban fluidamente, charlaban fluidamente. Pero bueno, a pesar de esto, que nos tuvo un poco en duda qué hacer, si editar el video o no, creo que vale la pena, vale la pena. Es tan divertida la entrevista que teníamos que dejarla plasmada en nuestro canal de YouTube para que todos la pudieran disfrutar, sobre todo aquellas personas que no pudieron disfrutar al campeón en vivo y en directo. Así que la recomendación de esta semana es que vayan a ver esa entrevista si no la vieron, porque es una verdadera joya, es un verdadero diamante, así como nuestro campeón que fue nuestro invitado de lujo. Y bueno, y después recordarles que todos los episodios de los podcasts de Rincón Rojo, que pueden encontrar en cualquier aplicación de audio, en cualquier aplicación de podcast, los pueden descargar para luego escucharlos sin conexión. Recuerden que en el lado derecho de cada uno de los episodios hay una flechita que señala para abajo. Ahí, cuando están conectados a Wi-Fi, apretan, los episodios se descargan rapidísimo porque son archivos que pesan muy poquito, no ocupan prácticamente lugar en el celular, y luego los pueden escuchar cuando anden en la calle sin conexión, para que no se les acaben sus datos. Así que bueno, hacerles este recuerdo, este consejito, este tip, para que si a veces les da cosa escucharnos porque andan ahí con pocos datos y no se quieren quedar incomunicados, los pueden descargar cuando estén en su casa y luego los escuchan sin ningún problema. Pero bueno, este es un gran programa, vamos a tener mucho material, hay mucho análisis, hay mucha tela para cortar, así que sin más rodeos vamos a pasar al primer round de este programa. Como bien les decía, estará a cargo de Félix Pozos y luego arrancaremos con todo el análisis que nos dejó Valdés versus Belcher.
Prepárense porque estamos a punto de comenzar el primer round de este programa. Hoy, en el tema de la semana, hablaremos de The Sound and the Fury, el día en que Tyson le mordió la oreja a Holyfield. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos!
The Sound and the Fury, 23 años de la épica batalla. En 1997... aún se paladeaban los sabores de las Olimpiadas. En dicho año se recuerdan grandes eventos a nivel mundial. En la política internacional, los sucesos más conmemorados fueron la reelección de Bill Clinton y el nombramiento de Tony Blair como primer ministro del Reino Unido. En la música, Puff Daddy acaparaba las frecuencias radiofónicas con I'll Be Missing You. Y a su vez, Michael Jackson lograba vender más de 15 millones de copias por su álbum Blood in the Dance Floor, History in the Mix, un álbum que seguramente los fanáticos del rey del pop guardarán como un gran tesoro. ¿Qué decir de los grandes estrenos de la pantalla grande? ¿Cómo no recordar a Jack y Rose en Titanic? Así como La vida es bella, ganadora de 3 premios de la Academia. Pero vayamos a lo que marcó el deporte en el 97. Estuvo plagado de grandes hazañas, como lo fue el primer Grand Master que se adjudicó Tiger Woods al ganar Augusta, siendo así el golfista más joven en hacerlo. Ahí nacería la leyenda del golf. Los Bulls de Michael Jordan ganaban su quinto anillo de NBA al vencer al Jazz de Utah, y el mundo del boxeo no se podía quedar atrás, ya que viviríamos lo que sería el episodio 2 de Tyson contra Holyfield, mejor conocida como The Sound and the Fury. Titulada como la novela gótica de William Faulkner, este evento boxístico se convertiría en la batalla más esperada de la década de los 90s. Generaba grandes expectativas. Si la primera rompió paradigmas, la revancha no podría ser menos emocionante, con el simple hecho de una bolsa garantizada superior a los 30 millones de dólares. Podríamos imaginar la magnitud del evento con solo ver los ceros en dicha cifra. Pero si usted es generación millennial y no sabe el por qué es la pelea que más ruido generó y el por qué sobrepasó los niveles de audiencia, le platico que para poder explicarle tenemos que mirar hacia atrás, viajar en el tiempo y así descubrir por qué Tyson contra Holyfield parte 2, se consideró como una de las batallas de pesos pesados más recordada de todos los tiempos. ¿Listos para el viaje? Vayamos. Inicios duros, tropiezos y golpes de la vida. Hay que remontarnos a la década de los 70s. Un joven originario de Brooklyn crecía bajo las condiciones más inhumanas posibles. Miembro de una familia donde su madre era el sostén de casa, no pasaba mucho tiempo con él y su hermana. Esto quizá fue lo que provocó que el joven Mike cambiara su norte, que su camino se llenara de nubosidad y de inclemencias. No pasó mucho tiempo para que se desviara del buen andar. Pero el destino es caprichoso, y justo eso le ayudaría a encontrar su propósito de vida. ¿Quién diría que yendo a prisión antes de los 15 años se marcaría su vida para siempre de manera positiva? Fue precisamente allí, en ese lugar, en lo que algunos llaman inframundo. Un sitio lleno de miserias y de maldad, donde Mike Tyson conocería a su mentor. Y a partir de ahí, el mundo giró 180 grados en la vida de Kid Dynamite. Estando en prisión, conoce a Bobby Stewart y este le ve condiciones que en otros chicos no notaba, y con la experiencia de haber practicado boxeo a nivel amateur, decide entrenar a Mike. A la postre, ya iniciada la década de los 80s, lo presenta ante Cus D'Amato, que con el paso de los años y ya en libertad condicional, sería quien se hiciera cargo de la tutela de Mike Tyson. Gracias a ello, ese joven de Brooklyn se convertiría en el futuro campeón de los pesos pesados. Transición. Su etapa como aficionado en el mundo del box se dio de 1980 a 1984, cuando no logró ser clasificado a las Olimpiadas de Los Ángeles. En estos 4 años, Tyson ganó y perdió, pero su constancia lo impulsaba día a día. Hubo momentos de debacle, como cuando fallece su madre, pero el liderazgo y disciplina impuesta por D'Amato lo hicieron regresar al objetivo inicial, ser campeón del mundo. Así que su debut en el ámbito profesional se daba en 1985, noqueando en el primer asalto al caribeño Héctor Mercedes. De ahí en adelante parecía no tener rival y en 1986 ganaba su primer título mundial de los pesos pesados, venciendo a Trevor Berbick en solo 2 asaltos. Un gancho de derecha en la zona blanda hacía que Trevor cayera a la lona, con lo que Mike Tyson se convertía en el boxeador más joven en ganar el cinturón de la CMB de los pesos pesados, con tan solo 20 años y 5 años de experiencia profesional. Tyson se superaba a sí mismo. Aquel joven boxeador que no calificaba a la justa olímpica se convertía en campeón del mundo. Pero como alguna vez lo declaró Isaac Newton, todo lo que sube tiene que bajar. En 1990 perdió el título ante James Douglas, lo cual fue una sorpresa para el mundo boxístico. Era inverosímil ver caer al gran Mike. Y no solo cayó en el ring, sino también en lo personal, ya que al haber llegado a la cima, su caída fue a toda máquina y en 1992 fue llevado a la cárcel a cumplir una condena por 10 años, lo cual anunciaba la despedida del que fue considerado el mejor boxeador de los pesos pesados de la última época. Al transcurrir 5 años, fue dejado en libertad condicional por buena conducta. ¿Sí? Así como lo está escuchando, por buena conducta. Regresó al mundo del boxeo de la mano de Don King y recuperó el cinturón de campeón ese mismo año, así que todo se notaba listo para la ansiada pelea contra Evander Holyfield. Recordemos que desde el 92 ya las casas de apuestas y representantes de los pugilistas querían una pelea entre estos dos titanes del ring. Buenos cimientos. ¿Cómo es que llegó Holyfield a posicionarse como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos? Escuche un poco de la historia del de Alabama. Campeón olímpico en Los Ángeles 84, se colgó la medalla de bronce al derrotar a Kevin Barry, lo que le abrió el camino para iniciar su camino en el mundo del boxeo profesional. Fue así como después de 7 combates, por fin llegó el momento de disputar el campeonato de la categoría pesos crucero ante Dwight Cowie, al que derrotó en 15 asaltos, con lo que se adjudicó el título mundial de la AMB. Años más tarde unificaría su título de la AMB con el de la FIB y del CMB al derrotar a Carlos de León, ganando por nocaut técnico en 8 rounds. Logrando lo impensable, Holyfield se consolidaba como uno de los más grandes boxeadores de la historia y empezaba ahora su camino en la categoría de los pesos pesados. Transcurrieron 3 años en los que tuvo 5 peleas contra serios oponentes de la categoría pesados, a los cuales derrotó por nocaut. Iba por todo contra Tyson. Momento cumbre. Iniciada la década de los 90s, Holyfield medía su poderío ante Seamus McDonough, pero este solo le duró 4 rounds. Así que con ello, todos pensaban que ahora sí venía la gran batalla contra Tyson, pero ¡paren las prensas! ¡Se escuchaba a lo lejos! ¡Tyson perdió!, exclamaban los redactores de noticias. Era inimaginable. Los apostadores estaban vueltos locos. ¿Cómo había sido posible que Tyson cayera ante Buster? Esto representó el adiós al cinturón de campeón del mundo y el invicto que presumía Iron Mike. Así que con Tyson derrotado, era momento de ir contra James Douglas Buster por el campeonato de los pesos pesados. Un Douglas agrandado subió al ring, creyó haberlo ganado todo y Holyfield se encargó de regresarlo a su realidad. Lo noqueó en 3 asaltos, con lo que se consagraba Holyfield como uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, ahora campeón de los pesos pesados por la AMB. Decían los aficionados, ahora sí va contra Tyson. Pero nuevamente el gran Mike se encargaba de hacerlo. Ahora, por un tema legal, Tyson regresaba a prisión, por lo que el gran combate tenía que esperar o de plano, nunca poder verlo. Parecía no haber rivales dignos para Evander Holyfield, pero al llegar el año del 92, conocería su primera derrota a manos de Riddick Bowie. Ahí nace la trilogía ante el boxeador neoyorquino. Un año después de su primera derrota, logra la revancha y le retira el cinturón a Bowie en medio de una batalla recordada por los espectadores por el Fan Man, un paracaidista que resultó ser el perfecto aliado de Holyfield para vencer por decisión dividida después de 12 rounds. La tercera y última pelea de la trilogía con Bowie tenía que esperar. Holyfield aceptaba el reto de Moorer, un boxeador de guardia zurda que le complicó al de Alabama y en 12 rounds por decisión dividida le retiraba el campeonato de Evander, que después de dicho combate cayó de urgencia en el hospital por un problema cardíaco y con ello se anunciaba su retiro de los encordados. Pero Holyfield no se dejó vencer y para 1995 regresaba al ring y en 10 asaltos vencía a Ray Mercer, un ex campeón olímpico. Así que todo estaba listo para la tercera batalla ante Bowie. Y así fue. Llegaba el tercer combate en una pelea de intercambios brutales. Ambos boxeadores tocaban la lona y llegado el octavo round, Bowie suelta tremenda derecha para noquear a Holyfield. La arena enmudecía. Holyfield estaba cayendo de nueva cuenta ante Riddick y con ello se vislumbraba una posible retirada del boxeo profesional. Pero no fue así. The Real Deal era un tirano, un perro de caza, un luchador de 1000 batallas y regresó con mayor poderío un año más tarde para vencer por nocaut a Bobby Sis. Y ahora sí. Ahora sí se veía la luz al final del túnel con la imagen de Kid Dynamite, Mike Tyson. Lo que se esperaba desde 1992 por fin se consolidó. Y era la batalla entre los dos más grandes de los pesos pesados de la época moderna, Tyson contra Holyfield desde Las Vegas. El MGM era el escenario perfecto para la gran contienda. Tyson exponía los cinturones de la FIB y del CMB. Showtime, the finally. Y después de conocer la historia de cómo se consagraron estos dos boxeadores, vayamos de lleno y sin mayor preámbulo a lo que fue el primer encuentro. Holyfield, quien venía de una terrible enfermedad de haber perdido los cinturones, se enfrentaba ante un renovado Mike Tyson. Las apuestas colocaban como favorito a Mike Tyson 25-1. Escuchó bien, 25-1 encima de Holyfield. The Finally era la gran batalla de la época moderna del mundo del boxeo. Los dos mejores libras por libras se medirían en el cuadrilátero. El referee asignado para la contienda fue Mitch Halpern. Así que en una esquina teníamos a Iron Mike, 30 años, pesando 222 libras, portando un pantaloncillo negro, una barba de candado y un look de cabello bastante vanguardista para la época noventera. Un high fade. Algunos especialistas indicaron que priorizó más la ida a la barber shop que trabajar en el gimnasio. En la otra esquina, Evander Holyfield, de Alabama, 34 años, de 215 libras, portando una bata con el mensaje de Filiseos 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vestía un pantaloncillo en color púrpura y un récord de 11-2 en competencias de título mundial. Sonaba la campana, iniciaba la batalla, el choque entre dos trenes y sin más ni más, Tyson explosivo como solía ser de inmediato imponía condiciones. Una serie de golpes entre jabs, uppercuts y ganchos se llevaba el primer round. Pero Holyfield, quien de inicio a fin hizo una pelea con un alto grado de inteligencia, de estrategia y de saber sobrellevar las condiciones y los momentos de la pelea, se imponía en el segundo, tercer y cuarto round según las tarjetas de los jueces. Quinto y sexto round. Tyson regresaba a imponer condiciones. El quinto round fue el mejor para el originario de Brooklyn y fue en este asalto cuando una combinación de golpes le hacía ver la suerte a Holyfield. Un brutal derechazo se impactaba en la zona blanda y posterior un fuerte upper cuando encontraba en el rostro de Holyfield. Primera vez que veíamos en la pelea al de Alabama comprometido. Se le notaba sofocado, pero lo que venía a continuación era de admirarse. Cuán ave fénix, Holyfield parecía que no había sufrido daño y faltando 30 segundos para que terminara el sexto round, se aleja de Mike, toma distancia y suelta un tremendo directo derecho, después directo de izquierda, repetía golpes. Tyson estaba dañado, pero Holyfield no se metía, se iba con todo y venía con un cruzado derecha que impactaba a Iron Mike. Tyson caía, Tyson chupaba la lona, Tyson estaba al borde del knockout. Se levantó por mero orgullo, se notaba en su rostro que estaba dañado. Después de esa derecha en la zona del oído, lo único que escuchó Mike Tyson fue al fondo la campana salvaba a Mike Tyson. Habemus, nuevo campeón del mundo. Transcurrían los episodios, Tyson trataba de mejorar después de ese fatídico sexto round en el que cayó. El séptimo, octavo y noveno round los volvía a perder Kid Dynamite. La esquina sabía que después de lo mostrado no quedaba más que noquear a Holyfield, si es que deseaba retener los cinturones. Y fue ahí donde se inclinó la batalla hacia Evander. Tyson iniciando el décimo round y con tal de ir en búsqueda del knockout bajaba la guardia. No esquivaba los impactos de Holyfield y a este señor no le podía regalar un pequeño espacio porque de pronto tomaba la distancia y ya sabías que venía con la derecha, luego la izquierda y con Tyson dañado de un ojo por un cabezazo. Se veía mermado. En el MGM unísono gritaban Holyfield, Holyfield, Holyfield. Y eso motivó al campeón olímpico que sin piedad dañaba a Tyson con una serie de golpes sin respuesta por parte de Iron Mike. El referee a la sombra de Holyfield para ver si detenía o no la pelea. Le entraba un cruzado de derecha, después un jab de izquierda, como dirían en el barrio, ni las manos metía Mike Tyson. Y así concluía el décimo round. Se alcanzaba a ver lo que presentíamos desde el sexto round, cuando de pronto iniciaba el onceavo round y se escuchaba la campana en el que invitaba a ambos pugilistas a reunirse en el centro. Y con un Mike Tyson insistente en ir por el knockout, se le notaba perdido y así se veía en el ring las manos que no lograba subirlas para colocar la guardia. Estaba levitando, momentos precisos para que Holyfield conectara lo que fue el último impacto antes de que el referee interviniera para detener la pelea. Evander Holyfield le retiraba al campeonato mundial de boxeo a Mike Tyson. La cara de Don King lo decía todo. El MGM estaba al borde del colapso. La gente vitoreaba a Holyfield. Teníamos nuevo campeón del mundo, decía el presentador de la batalla. Y con ello, el nacimiento de todo un acontecimiento que viviríamos un año después, por allá de 1997. Así que un año después, Mike Tyson retaba a Evander Holyfield. Estábamos por vivir uno de los más grandes acontecimientos del mundo del boxeo. La sede sería la misma, el Palacio del MGM, para albergar a estos dos titanes, pero esta vez con un referee distinto, ya que el staff de Mike Tyson se quejó amargamente de Halpern al no haber sancionado los constantes cabezazos que propinaba a Holyfield durante la primera contienda. Descontrol. Se llegaba el momento, el episodio 2, Tyson-Holyfield, un 28 de junio de 1997. El boxeo de nos regalaba un acto sin precedentes, una batalla que aparte de la disputa por un campeonato tenía consigo una lucha de egos, de orgullo y agreguemos una asombrosa suma de dinero para el ganador. Llegando el momento, Tyson subía al cuadrilátero fiel a su costumbre, lo hacía con pantaloncillos totalmente negros. Pero esta vez se notaba algo distinto en él. Y es que se apreciaba un trabajo más de gimnasio. Al parecer la lección había quedado aprendida y Holyfield parecía cabalístico y continuaba con el color púrpura, al igual que Mike, luciendo un físico digno de un campeón del mundo. El referee en turno los llamaba al centro del ring, daba sus recomendaciones, todo estaba listo para que sonara la campana, un lleno absoluto, las cámaras listas y el público eufórico para ser testigos de The Sound and the Fury desde la capital mundial del boxeo, Las Vegas, Nevada. Tyson con su típica explosividad se fue desbordado ante Holyfield, que supo esperar con un control de guardia absoluto, no recibía daño del de Brooklyn, combinación de golpes de Holyfield que poco a poco ganaba terreno, terminaba el primer round que marcó ganador a Holyfield según las tarjetas. Iniciando el segundo asalto, Tyson en búsqueda de ese knockout que lo recatapultara a lo más grande del boxeo, cuando de pronto un cabezazo de Holyfield combinado con un golpe le abrían el párpado derecho a Key Dynamite. Se estaba repitiendo la historia de The Finally. Las tarjetas ahora decían empate y llegó el tercer round. Y con él, la llegada del momento más épico de la contienda. Después de una combinación de golpes, los boxeadores se abrazaban, no querían ceder espacio. Holyfield trataba de empujar a Tyson y fue en ese momento cuando Mike se transforma en un pitbull y muerde de manera brutal la oreja. Tyson regresó al barrio, regresó a su niñez en Brooklyn, regresó a las noches de pesadillas. Nadie lo podía creer. Los aficionados se volteaban a ver unos a otros sorprendidos al presenciar la mordida en la oreja de Evander Holyfield. Tyson, al regresar al vestidor, la gente lo repudió, le reclamó. Era algo tétrico, una gran pelea esperada por millones. Se había encargado de convertirle en el mayor acto callejero de la reciente historia. Un palacio como el MGM se veía manchado por el que pudo ser recordado como Muhammad Ali, pero que nunca le interesó mantener una imagen digna de un campeón del mundo. Reconciliación. Pasó el tiempo. Nunca más se volvieron a retar para un tercer episodio. Los caminos los llevaron por rumbos distintos, pero algo que esperaba el público era volver a verlos frente a frente, y esto lo consiguió Oprah Winfrey en el 2009 cuando invitó a Mike Tyson a su show para exponer la situación vivida en 1997, en donde le cuestionó a Mike si las disculpas ofrecidas habían sido sinceras, y con el cinismo que le caracteriza o con demasiada honestidad, interpreta el gusto, dice: "No, no fueron sinceras, no lo sentí así, pero tenía que decirlo. Me sentía más apenado por tener que pedir disculpas, pero lo que quería hacer era hablar directo con él, apretar su mano, ofrecer mis disculpas, pero él estaba temeroso. Cuando lo veía se sentía una energía negativa, pero eso no quería decir que no quisiera disculparme con él y apretar su mano". Sin embargo, esto no quedó allí, ya que en un programa posterior y en base a la declaración de Tyson, la presentadora decide hacer una parte 2 de la entrevista en la que ahora invita a ambos pugilistas. Finalmente se dicen palabras de admiración el uno del otro y Tyson ofrece disculpas, aprieta la mano de Holyfield y ocurre lo que el mundo esperaba. Actualidad. Años más tarde, la historia se ha encargado de colocar a cada uno de estos dos pugilistas en el lugar que les corresponde. No hay duda de su legado en el mundo de boxeo. Tyson y Holyfield fueron dos boxeadores que marcaron una época. Sin lugar a duda, generaron espectáculo en cada uno de sus combates. Hoy en día, Tyson, de 50, y Holyfield, de 54, viven retirados del box. Ambos campeones del mundo, con récords impresionantes. La única asignatura pendiente que dejaron para el boxeo mundial fue en episodio 3. Así que ahora, donde se han vuelto tan populares las peleas de exhibición, encendamos las veladoras, pidámosle al Eterno que se alineen los astros y se pueda concretar una última batalla entre estos dos seres supremos del boxeo. Muchas gracias a ambos. Lo disfrutamos demasiado. Pues bueno, amigos de Rincón Rojo, esto fue The Sound and the Fury, una épica batalla el 28 de junio de 1997, en la que Mike Tyson y Evander Holyfield se vieron las caras por segunda ocasión. Es más recordada por la feroz mordida de Mike sobre Holyfield, y es un acto que quedó ahí en los libros para siempre, para toda la historia. Pero eso no quita que ambos boxeadores hayan sido lo mejor de lo mejor en el boxeo de los pesos pesados. Cada quien tiene su lugar en donde le corresponde. Mike nunca fue el mismo después de semejante acto, y Holyfield tampoco lo fue. Así que, antes de eso, todo lo que supimos hoy en día, hay que valorarlo, hay que saber de dónde viene el personaje, cómo se forma, cómo crece, cómo se desarrolla, quién lo envuelve. Vimos a un Tyson más de calle que Holyfield. Más duro el camino, sin lugar a dudas, más de terracería el de Tyson que el de Holyfield. Si me pregunta cuál de los dos me parece haber sido el mejor, no sabría qué responderle, porque la verdad es que los dos, para mí, han sido de lo mejor que me ha tocado ver. Son de la época moderna, sí, quizá. Pero eso no quita que hayan podido estar a la altura de los más grandes de toda la época. Mi nombre es Félix Pozos. Recibo un cordial saludo. Gracias por vivir junto con nosotros la historia del boxeo. No permitamos que muera. Saludos.
Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
Bueno, amigos, hemos llegado al segundo round de este programa y vamos a hacer, por supuesto, un pequeño recuento de lo que pasó en materia boxística este fin de semana. Vamos a empezar, por supuesto, por las damas, porque hubo acción femenina aquí en tierras mexicanas, y la que estuvo combatiendo luego de una larga inactividad por una cosa u otra, hacía mucho tiempo que no podía combatir o subirse al cuadrilátero. Hablamos de Erika Dinamita Cruz, esta representante de Ciudad de México, actual campeona silver del Consejo Mundial de Boxeo, que en esta ocasión se enfrentó, como bien decía, después de una larga pausa, a la hidalguense Leticia Uribe, también una guerrera de mil batallas. Ambas se enfrentaron en la Arena Big Punch de Tijuana, en Baja California, en una cartelera que tuvo otros interesantes combates. Obviamente este fue el combate estelar, la atracción de la noche. Y como bien les decía, una cartelera que estuvo organizada o puesta en marcha por Nájera Boxing. En esta oportunidad, Dinamita Cruz, quien es parte de del cuerpo de la Policía Federal aquí en la Ciudad de México, es una de las representantes que tiene este cuerpo de la policía, volvió con un triunfo. Así que estaba muy contenta, por supuesto, por este nuevo triunfo después de tanto tiempo. Derrotó a Leticia Uribe en las tarjetas de los jueces y se encamina a intentar al menos tener un 2021 quizá con más de una presentación, ¿no? Como les decía, hacía más de un año que no pisaba un ring de manera competitiva, ¿no? Porque obviamente ya he estado entrenando, esparreando y demás, pero sin poder combatir de manera profesional, y seguramente esto le abrirá las puertas a este nuevo triunfo para alguna que otra presentación. Esperemos que sea más de una en este 2021. Después también otro de los que estuvo combatiendo este fin de semana, quizá pasó un poquito desapercibido por el combate que se llevó todos los reflectores, fue Adrien Broner, el problema Broner. El problema Broner regresaba al cuadrilátero luego de casi más de 2 años, si no me equivoco, luego de ser uno de los campeones, un ex campeón en varias divisiones, venía de una racha perdedora bastante importante, y pudo regresar este fin de semana desde el Mohegan Sun Casino de Ancasville, en Connecticut, en Estados Unidos, con una nueva victoria. Esto fue ante el joven Giovanni Lobito Santiago, a quien derrotó por decisión unánime luego de 12 rounds en un combate que no tuvo ningún tipo de título en juego. Quizá esperábamos un regreso más contundente. Sabemos de los dotes boxísticos de Adrien Broner, sabemos que es un gran boxeador, un boxeador muy difícil, una guardia que emula a quien fuera uno de sus maestros, hablamos de Floyd Mayweather, con pegada, con velocidad, con mucho movimiento de cintura. Quizá no es de los personajes más queridos del boxeo por muchas, no sé cómo decirlo, payasadas quizá o excentricidades debajo del cuadrilátero. Pero bueno, finalmente el de Puerto Rico, hablamos de Santiago, cayó en manos de Broner, quien luego de la pelea, quedando ahora con un récord de 34 victorias, 4 derrotas y un empate, dijo que estaba muy, muy contento de poder regresar a la senda del triunfo. Recordemos que en el 2017 pierde por decisión unánime frente a Mikey García en un combate que muchos lo tenían por favorito. Finalmente la calidad boxística de Mikey García lo apabulló de principio a fin. Luego empató por decisión mayoritaria frente a Jesse Vargas. Esto fue en el año 2018. Y en el año 2019, más precisamente el 19 de enero, tuvo esa contundente derrota también frente a la leyenda viviente de Manny Pacquiao, que lo derrotó por decisión unánime tras 12 rounds, luego de bailarlo también sobre el cuadrilátero. Así que luego de esta victoria frente a Giovanni Santiago, Adrien Broner, quien se declaró contento de regresar a la senda del triunfo, que dijo que va a regresar este año, si Dios quiere, con otras presentaciones. Vamos a ver qué viene. Creo que vuelve a colocarse en el ojo de la tormenta para las negociaciones con las promotoras, por supuesto. Creo que siempre es más allá de lo criticado, querido u odiado que puede ser. Es un oponente problemático, no es fácil de derrotar, no es fácil de descifrar sobre el ring, es difícil de elaborar estrategias, y a pesar de que esa derrota que tuvo con el chino Maidana apagó un poco el tino con el que venía y el camino con el que venía, incluso le valió que hasta el propio Floyd Mayweather le soltara la mano. Creo que todavía puede ser un digno oponente y un rival complicado, así que probablemente escuchemos más de Broner en las próximas semanas. Y bueno, el resultado del fin de semana, el que, como bien les decía, acaparó todos los reflectores, creo que fue la noticia de el fin de semana, fue la derrota de Miguel Alacrán Berchelt frente a Oscar Valdés en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, una derrota contundente del oriundo de Quintana Roo, por nocaut en el décimo asalto, un nocaut efectivo que Valdés trabajó desde el primer asalto. La verdad que Valdés Hizo la pelea perfecta. Muchos podríamos decir que Miguel Berchelt no estaba en su mejor noche. Es cierto, algo le pasaba. En breve nada más van a escuchar todo el análisis de Octavio y para no ser redundantes nos vamos a quedar con este análisis de Octavio. Pero hay que destacar esto, ¿no? También que nunca se movió de su estrategia. Creo que su esquina en este caso fue totalmente suprema en cuanto a la estrategia y al planteo de pelea para este gran campeón, siendo el que llevaba todo en contra, supuestamente no era favorito, no creían que realmente pudiera soportar la contundencia, la fiereza, la potencia de el alacrán Berchelt, pero bueno, las cosas para Berchelt no salieron, creo yo, como él esperaba y como todos esperábamos, y Valdés supo aprovechar cada uno de los espacios que Berchelt, por la razón que sea, le permitió brillar, ¿no? Como bien les decía, lo trabajó desde el primer asalto, lo descolocó completamente, tuvo un cuarto asalto increíble que yo creo que a todos nos dejó con la boca abierta, hasta finalmente condecorar la excelente técnica y la excelente ejecución, porque a veces la estrategia puede estar muy bien planteada, pero no bien ejecutada, ¿no? Y lo corona con este knockout efectivo, demostrando que Valdés sí tiene poder en sus puños, que es un boxeador dotado, que lejos de lo que muchos pensaban que no tenía nada que hacer contra Berchelt, cerró muchas bocas, porque mucha gente habló mal. Digo, se puede dar la opinión de si realmente es una pelea pareja, quién puede estar por encima en la balanza o en las probabilidades de ganar una pelea. Ustedes saben, yo tenía por favorito a Berchelt, pero eso no quita que desprestigiemos todo el trabajo que Valdés viene haciendo desde que prácticamente tiene uso de razón. Y bueno, creo que tuvo la noche soñada, cumplió el sueño que según él y en declaraciones había dicho que era el sueño que tenía desde que se inició en este deporte, que era consagrarse campeón del organismo verde y oro. Hablamos del Consejo Mundial de Boxeo. Y vaya que tuvo consagración. No la tuvo fácil, hizo todo bien y creo que le ganó bien, en buena ley y de manera contundente. Nadie le puede decir absolutamente nada a uno de los campeones que más proyección tenía en México, a uno de los campeones que por estos momentos se encontraba más sólido. Y que parecía ser un rival invencible. Valdés lo dijo en las conferencias anteriores que tuvo a la prensa, que tuvo al público, que no había rival invencible, que Miguel Berchelt no era invencible y creo que lo demostró. Pero bueno, no vamos a agregar mucho más para no volvernos muy repetitivos, porque el próximo round es el round 3, por supuesto, con todo lo que se viene, pero el round 4, que es el destacado, es el round de Octavio y hará un análisis minucioso de principio a fin con lo sucedido en esta gran pelea. Así que, amigos, los dejo continuar con el programa.
¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
Bueno, amigos, hemos llegado al tercer round de este programa. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Vienen grandes peleas en puerta, tenemos grandes pleitos, algunos combates de revancha muy esperados también. Y bueno, lo que viene en la inmediatez, porque hablamos ya de este sábado 27 de febrero, es la primer presentación de Saúl El Canelo Álvarez en este 2021, que será frente a Avni Yildirim. Estarán en juego el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, el campeonato absoluto del Consejo Mundial de Boxeo y el cinturón de la revista Ring Magazine, todos en la categoría de los supermedianos. No vamos a ahondar mucho en esta pelea, hemos hablado en programas anteriores, pero bueno, es una pelea ahí a la que hay que echarle un ojito. Honestamente no me despierta quizá mucha emoción, creo que la supremacía de Canelo sobre Yildirim está cantada, está a la vista, pero creo que luego del fin de semana que hemos tenido con Berchelt y Valdés, sabemos que no todo está dicho arriba del cuadrilátero. Creo que ellos han sido ejemplo en vivo de que cuando menos se lo espera un boxeador, sin ser el favorito o lo que sea, puede dar el batacazo. Así que las peleas siempre hay que mirarlas, amigos. Si queremos opinar, si queremos hablar, las peleas hay que mirarlas para que nadie nos cuente nada y no saquemos comentarios o suposiciones de algo que realmente no vivimos en primera persona. Así que Canelo Yildirim este sábado 27 de febrero. Y en esta velada también hay otro duelo interesante, y es el de Julio César el Rey Martínez frente a McWilliams Arroyo. Estará como combate dentro de esta cartelera Martínez, que es parte y es campeón de las listas del team de Reynoso, al cual se acaba de sumar Valdés este fin de semana. Estará exponiendo o defendiendo su campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo. El año pasado se había anunciado una defensa frente a su compatriota el Chihuahua Rodríguez, que la esperábamos con mucha ansiedad porque conociendo a uno y a otro, estaba a la vista de que iba a ser un gran pleito, un pleito de toma y daca. Lamentablemente, por una indigestión, indisposición o como se le pueda llamar de Martínez, que al final ahí no quedó muy claro, se oficializó algo y se rumoreó otra cosa, el pleito no se pudo dar, ¿no? Pasó finalmente esta defensa para este 2021 y se concretará este sábado 27 de febrero. Así que es una cartelera medianamente atractiva. Apuesto más a la pelea de Martínez que a la de Canelo, pero como bien les digo, hay que verla, corresponde que la veamos para luego analizarla y comentar lo que nos vaya a dejar. Y también lo que se viene, no falta tanto, ya menos de un mes, es mucho menos de un mes. Vamos a empezar con el pleito que tendrá cita el 5 de marzo. Será un duelo femenino con dos grandes exponentes del boxeo femenino mundial. Hablamos de la indiscutida Clarissa Shields y la canadiense Marie-Eve Dicker. Ellas estarán unificando los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, Super Welter, que están en manos de Clarissa, y Eve Dicker estará poniendo en la mesa su campeonato absoluto de la Federación Internacional de Boxeo. La canadiense se mantiene invicta en 17 presentaciones, Clarissa en 10. Será un gran choque. Y aquí vamos a hacer un pequeño llamado de atención a todos los fans, a los fanáticos de boxeo, sobre todo aquellos que nos gusta el boxeo femenino. Va a ser una gran jugada esta cartelera, primero porque estará protagonizada enteramente por mujeres. Tendrá cita en Flint, en Estados Unidos. La promotora que está organizando esta cartelera se llama Salita Promotions y están asociados con Group Yvonne Michel y transmitirán la velada a través de la plataforma www.fite.tv. Será una cartelera on demand en la cual hay que pagar un pequeño boleto para poder verla en vivo y en directo. Será obviamente un evento de pay-per-view. Así que ahí, si mal no recuerdo, no lo tengo aquí anotado, pero por lo que leí son $29 o $30, algo así. Así que ahí hacemos un llamado de atención a todos los que les gusta el boxeo femenino, quieren apoyar el boxeo femenino, tanto hombres como mujeres, que compren su boleto, que colaboren de esta manera para que puedan realizarse este tipo de eventos, de brindarles este tipo de espacio a las mujeres y a los hombres también, ¿no? ¿Por qué no? La verdad que el trabajo que hacen estas empresas para poner estos eventos en marcha es muy costoso, lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, y lo único que nos piden es que compremos nuestro boletito, ahí lo podamos ver. Vamos a ser espectadores de lujo si compramos nuestro boleto, no vamos a tener problemas de nada, de verla más tarde o de verla por pedazos en las redes. Así que ahí compren su boleto para ver Clarissa Shields versus Marie-Eve Dicker por la unificación de los títulos Super Welter. Si Clarissa sale con la mano en alto, que son los pronósticos que se barajan, o digamos la mayor probabilidad en esta pelea, sería la primer mujer en ser la campeona indiscutida de los cuatro cinturones de las cuatro organizaciones en dos divisiones de peso diferente, un récord no menor para esta ex olímpica que viene arrasando con todo. Y luego nos vamos a trasladar al 13 de marzo en Dallas, también en Estados Unidos. Vamos a tener dos grandes peleas de revancha dentro de la misma cartelera. Hablamos primero de la de Juan Francisco El Gallo Estrada. Tendrá una esperada revancha frente a Román Chocolatito González, quien fuera durante mucho tiempo el mejor libra por libra. Tuvo ahí unos pequeños traspiés, pero creo que todavía González tiene mucho para entregar. Y esta revancha va a ser muy esperada. ¿Por qué? Porque en el primer cara a cara que tuvieron hace un tiempo ya, Estrada no estaba todavía tan sólido como boxeador ni como campeón. En este caso, las cartas están barajadas diferentes. Creo que Estrada es un sólido boxeador, ha madurado mucho como atleta, también como campeón. Tiene obviamente muchísima más experiencia, mucho más aplomo para encarar un combate de este calibre. Y creo que vamos a ver una versión totalmente diferente de esa primer pelea que pudimos ver, ¿no? En este caso, Estrada estará exponiendo su corona supermosca del Consejo, mientras que Román González estará poniendo sobre la mesa su supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, y también estará en juego el campeonato, o el cinturón, mejor dicho, de la revista Ring Magazine, que se encuentra en manos de El Gallo Estrada. Hay que echarle un ojito, hay que apartar esta cartelera, porque además habrá una gran revancha femenina, y es la de Cecilia Braekus frente a Jessica McCaskill. Como ustedes bien recuerdan, el año pasado McCaskill sorprendió arrebatándole absolutamente todo a esta boxeadora colombo-noruega que venía batiendo muchos récords. Se mantenía invicta en 36 presentaciones, era la campeona indiscutida de la categoría welter con todos los cinturones, todos los campeonatos, venciendo muchas barreras en su país también, siendo ícono del boxeo, figura motivadora para las chicas. Y McCaskill con un récord de 8 victorias, 2 derrotas y 0 empates, le sacó todo de un plumazo, así simple. Braekus puso en marcha su cláusula de revancha, quiere recuperar eso, quiere demostrar que por ahí no tuvo su mejor momento. Y hubo un picante cruce en una conferencia de prensa que tuvieron hace unos días, lo cual nos da a entender que seguramente tendremos un pleito, como decía, con el anterior, con una versión totalmente diferente. Yo siento que Braekus va a ser otra, totalmente distinta sobre el ring. Hay que ver qué presenta McCaskill, si se queda con su primera estrategia que le dio resultado o afina quizá algunos detalles. Pero bueno, hay que verlo para ver qué sucede, ¿no? Y también el 13 de marzo, pero esto en otra cartelera, desde Uncashville, también desde Estados Unidos, el que regresa es David Benavides, el bandera roja o Red Flag Benavides, este ex campeón mundial supermediano del título que este sábado estará defendiendo el Canelo. Se estará enfrentando a Ronald Ellis, oriundo de Massachusetts, que tiene un récord de 18 victorias, una derrota y 2 empates. Será una pelea que no tendrá ningún título en juego, pero será un gran desafío para Benavides porque implica regresar al ring en este año luego de su pelea frente a Alexis Angulo, en el cual sobre el cuadrilátero él tuvo una gran actuación. De hecho, lo derrotó por nocaut técnico en el round número 11, pero perdió su título en la báscula. Si mal no recuerdo, es la segunda o tercera vez, no me animo a decir si es la tercera, pero la segunda seguro, la segunda vez que le pasa lo mismo, de perder un campeonato sobre la báscula, este campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, como bien le decía, en la categoría supermediano, que ahora se encuentra en manos de Canelo. El año pasado le dimos un poquito el beneficio de la duda por toda la situación de la pandemia del COVID-19 que se estaba atravesando. Quizá no había podido tener sparrings correspondientes, un buen entrenamiento, un buen cuidado de su alimentación, pero creo que ya no sé si estamos para darle otra oportunidad. Vamos a ver si el bandera roja se enmarca dentro de la categoría que está pactada para este combate y ver cómo regresa frente a Ronald Ellis. Así que tenemos un sabadito bastante movido el 13 de marzo, ahí para echar un ojito acá y otro ojito allá, a ver cómo nos dividimos el trabajo, pero sin duda se vienen grandes pleitos en las proximidades nada más.
Cuarto y último round, todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana.
Hola amigos, amigas, en este destacado para el podcast de Rincón Rojo, pues tenemos obviamente el resultado de la pelea entre Miguel Berchelt contra el nuevo jerarca mundial Oscar Valdés. Una pelea de titanes y desde luego, pues aquí toda la reseña y un análisis desde nuestra perspectiva de lo que fue el resultado de esta pelea y desde luego, pues el tortuoso desarrollo de la misma, en este caso para el que dejó la corona, Miguel Berchelt. Bueno, el alacrán, Berchelt queda finalmente actualmente con un estatus de suspendido hasta el 22 de abril de 2021. Recordemos, como ya había mencionado Irene, este es un dato relevante en el sentido de que no está suspendido por una razón distinta a la de su propia protección para estudios, para análisis, para recuperación, para que no firme inmediatamente ninguna otra pelea profesional. Esto, pues, al menos en este estado de Nevada. Recordemos alguna otra pelea de otro boxeador, sobrino del famoso boxeador argentino, que boxeó como a los 15 días de haber tenido un triunfo y posteriormente, pues, también cayó en un knockout muy muy dramático, así que de Matiz, un sobrino de Matiz, entonces pues obviamente la comisión da esta suspensión como protección al propio boxeador. Así queda Miguel Ángel Berchelt con 37 peleas ganadas, 33 por knockout. Un récord de knockout del 82%, creo que uno de los más importantes de la división y de todo el boxeo internacional. Con esta derrota que acaba de sufrir el sábado pasado, se queda con dos derrotas, también las dos por knockout, curiosamente, y cero empates. Finalmente, el boxeador de casi 30 años, pues queda con este récord. Y pues obviamente esta última pelea pues es tal vez la más histórica por el cómo se dieron las cosas. Esta pelea fue, como ustedes lo saben, en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, en este peso super paja, y pues obviamente fue una derrota muy dolorosa para el alacrán Berchelt. Por su lado, Oscar Valdés, que es actualmente pues, residente de California en los Estados Unidos, es oriundo de Nogales, Sonora. Recordemos también que fue un boxeador olímpico, lo cual, o representante del boxeo mexicano en Olimpiadas. Así que también una gran escuela que tenía ya Oscar Valdés, que se sumó a todos sus entrenamientos y nuevamente, o actualmente por la, digamos, el campamento que hizo con Canelo Team, pues es actualmente el nuevo monarca. Él se queda y sostiene su récord invicto, tiene 29 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut. También no es un récord nada desdeñable. Yo creo que esas apuestas que lo tenían abajo 3-1 estaban en Las Vegas, que estaban mal calculando el tema. Definitivamente este récord de pues prácticamente 80% de efectividad de knockouts es una cosa que fue muy valiente, lo puedo decir, eso sí. El alacrán en aceptar una pelea con Oscar Valdés, porque era prácticamente
digámoslo vulgarmente, un volado, el llevar a cabo una pelea con este hombre, con Oscar Valdés. Y lo sabemos porque hay muchos otros boxeadores que toda su carrera incluso pueden estar cuidando sus oponentes, y todo lo demás, y pueden así llegar a 3 o 4 títulos del mundo incluso. Pero la verdad es que esto fue una hombrada de parte de los dos, ¿no? También Oscar Valdés ir a buscar al Alacrán, pudiendo tal vez buscar una pelea que le fuera un poquito más fácil. Se fue a lo grande y, como ya todos sabemos, resultó ganador en esta batalla. También un boxeador ya con los 30 años cumplidos, totalmente plena madurez boxística, personal, corporal, etcétera. Fue verdaderamente una victoria aplastante la que tuvo Oscar Valdés sobre el Alacrán Berchel. Podemos decir mucho orgullo, dos mexicanos y dos hombres de verdad de un tesón, de un arrojo impresionante. Oscar Valdés venció en el 10º round, e incluso para ese entonces, en la pelea en la cual el referee fue Russell Mora, las tarjetas iban como sigue. De Max De Luca iba 82 para Miguel Berchel y Oscar Valdés 87. Muy, muy amplia la tarjeta de De Luca. Patricia Jarman tenía también muy abajo a Berchel, 80 contra 89. Y Dave Moretti también tenía 81 contra 88. Es decir, esto era un triunfo rotundo y redondo en caso de ir a la decisión, lo cual no sucedió, para Oscar Valdés, porque de verdad las tarjetas estaban muy, muy, muy claras. Y como todos los que vimos esa pelea sabemos que fue de verdad una pelea tortuosa, muy complicada y muy difícil para Miguel, para el Alacrán, porque desde el cuarto round fue severamente golpeado y también fue lastimado, pues toda esta golpes precisos que lanzó Valdés. Y creo que se veía en el cuarto, quinto round, bueno, prácticamente de ahí en adelante se veía en piernas tambaleantes, le parecían las piernas de la gran como de chicle. De verdad era una cosa asombrosa, sorprendente, incluso rara, que estuviera boxeando y parándose de ese modo el Alacrán. Y entonces, pues, ¿cuál podría ser el recuento de la pelea? Más que mucho sufrimiento para Berchelt y también una gran técnica, una gran velocidad y un entrenamiento de primera categoría, el mostrado por el sonorense, por Valdés, que obviamente pues él hizo su pelea, él hizo lo que, pues siguió un plan táctico que además era el indicado, porque en el principio de la pelea, en los primeros rounds, pues realmente los golpes de ambos pugiles se podían contar con los dedos de las manos, y eso fue una cuestión táctica, una cuestión planeada, y que obviamente le da a Oscar Valdés pues también ese mérito, el haberla seguido, el haber seguido a su esquina. Y los resultados están más que claros: un knockout súper efectivo, una cosa que irreversible, vamos, que no quedaba ninguna duda. Aunque también en ese momento del knockout le ayudó mucho a Oscar Valdés, entregándose, entrando totalmente maniabierto, sin ninguna guardia, totalmente descompuesto y a la desesperada, ¿no? Entonces creo que eso ya también fue, digamos, resultado de que tal vez sí pudieron haber llegado a la decisión. Pudo haber llegado de pie con mucha dificultad el Alacrán, pero sin embargo, ya sea su esquina o él mismo, ya con nulas o mínimas facultades físicas y psíquicas, psicológicas, la mente ya no estaba bien después de todos esos golpazos. Creo que fue, me recordó mucho a un Antonio Margarito, ¿no? Que ya en sus últimas peleas se veía, digamos, valiente, casi casi suicida, pero bueno, pues desde luego eso no es lo que queremos ver en los boxeadores. No hay esquina cobarde, obviamente pues también su esquina, si es que tuvo, pues realmente tuvo mucho que ver en esta derrota del Alacrán, y no restarle méritos en ningún momento a Oscar Valdés. Por ejemplo, yo le tengo que dar mucho mérito a mi hermano, que él me pues tenía como favorito Oscar Valdés por su boxeo, por su actitud, por su entrenamiento, y de algún modo pues también veía seguramente a un Miguel Ángel Berchelt pues un tanto no en su mejor manera o momento. Yo creo que hasta aquí hemos hablado bastante de los hechos. Una pelea desde luego para un solo lado. Hubo una interludio, vamos a decirlo así, vamos a llamarle a mitad de lo que fue la pelea, en la cual se le pudieron haber dado algunos rounds al Alacrán, que estuvo persiguiendo a Berchelt, que sí le estuvo acomodando golpes. Sin embargo, pareciera una digamos estratagema de Berchelt para de Valdés para atraerlo, contraatacarlo precisamente, para countearlo, para cansarlo, y parece todo lo termina en Arlo, ¿no? Incluyendo para noquearlo. O sea, fue una pelea perfecta. Sinceramente fue una pelea perfecta. En el sentido de que no solamente la tenía ganada en las tarjetas, sino que la supo firmar, la supo signar como un Dalí, como un Picasso, como el artista que sabe que su pincelada final, que su firma es a veces lo que más vale, lo que más cuenta, y creo que ese fue el poema que fue narrando Valdés. Seguramente él ya se sabía ganador, y aquí, ojo, ejemplo para muchos boxeadores profesionales o amateurs o los que vienen en camino, o de una gran concentración por parte de Valdés. En ningún momento él hizo un solo gesto, una sola expresión de triunfo, a pesar de que estaba realmente aplanando a un alacrán, a un contrincante que ya lo tenía débil incluso. Nunca fanfarroneó, eso es lo que concretamente quisiera decir, nunca fanfarroneó, nunca en todo momento respetó al rival, pero en todo momento se respetó a sí mismo, es decir, sin sacar la lengua, sin mostrarse, digamos, fanfarrón, sin mostrarse altanero, sin estar, digamos, con ínfulas, sin quererse ganar a los jueces, nada de eso. De verdad, un profesional en toda la regla, eso que quede subrayado en este podcast, que fue totalmente, no solamente por la foto que muchos villamelones sacan de en el momento que está el hincado al final de la pelea sobre el ring con su contrincante, que es un fair play, que es una cuestión de caballeros, que es una cuestión de compañeros, y si es de amigos, si es que realmente lo eran, ambos púgiles. Pero creo que donde se mostró más caballeroso fue sobre el ring, porque cualquier otro boxeador viéndose en esa superioridad, de verdad hubiera sacado algún gesto de irónico o de superioridad. Sin embargo, Valdés nunca lo hizo, lo cual muestra que además de su calidad de persona, de deportista, además muestra su calidad de preparación y de concentración mental, ¿no? Que cada golpe, cada paso que daba hacia atrás, cada empellón que se daba en las cuerdas, era algo que él era consciente que lo estaba haciendo y que estaba bordando algo a mano y que lo estaba haciendo de forma magistral y fenomenal. Entonces, como les decía en la primera parte de este análisis, no era solamente tratar de hablar de lo mal que se había visto. Lo mal que se había visto el Alacrán, sino que iba a llegar su momento del análisis en el cual pues realmente destacar que fue una pelea 100% ganada con inteligencia, con boxeo, con todo lo que un boxeador que quiere hacer de esa noche su noche tenía que hacer, incluyendo obviamente también la esquina de Oscar Valdés. Me parece que hasta aquí hemos hablado de muchos hechos, de cosas que realmente pasaron, aunque pareciera una opinión, realmente es una narración de lo que sucedió, tal vez con palabras más personales, pero es una narración de hechos, porque en realidad así lo es, ¿no? La parte tal vez un poco subjetiva o la parte tal vez que sale de los hechos es ver qué pasó en esa pelea. Se habla de, bueno, primero que nada, y vamos a remontarnos, y yo creo que esto tal vez los villamelones no lo tengan muy, muy en cuenta. Oscar Valdés, perdón, Miguel Berchel, bueno, Valdés también peleó en la burbuja durante, bueno, el año pasado del COVID, y también Berchel, o sea, ambos púgiles ya venían pensando en esta pelea, ya habían hecho unas peleas preparatorias y obviamente ambos habían levantado la mano. Pero la pelea que no me agradó mucho fue la de Miguel Berchel, del Alacrán, que tuvo aquí en la Ciudad de México. Si mal no recuerdo, fue con un... me parece que era un boxeador con el mote del tronco, porque de verdad fue un tronco que resistió todo. Hasta donde yo recuerdo, se fueron a la larga ruta. Fue una pelea de un campeón del mundo contra un boxeador de media tabla que de verdad no era de peligro para el Alacrán. Sin embargo, de verdad que le aguantó mucho. Y vimos un Alacrán Berchel en aquel entonces no al 100% de sus facultades. Es decir, que se veía, si no cansado, se ve que la altura de la Ciudad de México, se ve que el entrenamiento o el campamento que había tenido no era, digamos, excelso, no había sido con el pie en el acelerador, fue algo así como que medio. Entonces ya desde esa pelea no se mostró así como un estrella, ¿no?, de su categoría. O sea, sí ganó la pelea, pero fue con un peleador, obviamente, de unas características y muy, muy en comparación con Oscar Valdés, que aquí sí cabe la comparación, pues no había, digamos, no había comparación. Era comparar como pelear con un niño y pelear contra un adulto. O sea, yo creo que esa pelea de preparación, concretamente, yo pienso que debió haber sido con un boxeador de más renombre, de más talla, para estar preparadísimo para Oscar Valdés. Yo creo que ahí hubo un exceso de confianza. Y repito, esto ya tal vez son los comentarios finales, ya en un tema tal vez más subjetivo, más no de especulación, pero sí de estar desvelando lo que pudo haber sido las razones de Berchel de esta mala noche. Él ha comentado que sí tuvo una mala noche, que tal vez cosas personales o tal vez el tema del COVID, que yo ya le había comentado a Irene y a varios colegas que obviamente había tenido muy poco tiempo de recuperación contra el COVID. Y esto también lo digo porque tiene un amigo, conocí sí, un amigo que había tenido este mal, y pues ya en la recuperación y todo, salido del hospital y con alta, pues se le comenta: oye, ya, pues digo, ya puedes salir o ya estás, digamos, haciendo algo de actividad, ¿no? Pues ya estás negativo, ya estás de alta. Y dice: no, si es que no puedo caminar. Digo: ¿cómo que no? Pues si no te dio, no sé, te dañó los pulmones o te dañó algo, pero no. Dice: no, no sé por qué. Dice: pero yo no puedo caminar. Dice: me arde mucho esta pierna y entonces tengo que estar sentado, ¿no? Y así casi recostado en el sillón. Y aunque, como todos sabemos, que esta enfermedad daña diferentes cosas, a nadie le enferma igual, por vamos a decirlo así, es un virus muy, muy inestable. No podemos decir que es el símil, pero sí, yo ya había escuchado a alguien que dijo: no, yo acabé mal, ¿no? O sea, no acabé bien. Y yo creo que también esto fue algo también apresurado, me parece, para la rectitud, para el bienestar del cuerpo del Alacrán, el haber tomado esta pelea desde un compromiso de esta categoría. No sé si su esquina vio, no vio el récord de Valdés, pero un invicto con una contundencia del 80% knockout, no se podía alguien dar ese lujo de habiendo estado enfermo de COVID. Yo creo que por estas fechas le tocaba a Berchel una pelea preparatoria para poder arriesgar, ¿no? Contra un Valdés. Y obviamente, pues Valdés, lo que creo que es ampliar ese término de meses o de semanas que fue la reanudación de esta pelea, porque fue cancelada, y por algo fue cancelada, era el destino. Pero bueno, así todo esto, el hubiera no existe, todo esto ya estaba escrito, esta gloria para Valdés la tiene bien merecida. Y todo lo demás, pues ya iremos viendo las cosas. A veces es bueno poder desvelar o poder intuir ciertas cosas que pudieran haber pasado. Oscar, el Alacrán no venía en su mejor forma. De hecho, cuando iba saliendo él de los vestidores, cuando iba en su caminata al ring, la verdad se veía muy grande de arriba. No sé si eso lo hayan notado. No creo que esté eso en las reseñas de YouTube. No creo que se llegue a ese detalle. Pero sí, o sea, desde que uno veía salir al Alacrán, lo veía grande de arriba y chiquito de abajo de las piernas, ¿no? Entonces era algo así. Y bueno, vamos a llamar, en el caso de Oscar Valdés, pues se veía parejito. Es decir, un centro de gravedad bien organizado, un cuerpo pues estético, proporcionado. Y en el caso del Alacrán, la verdad se le veía grande. Yo decía, nunca lo va a noquear. Se ve muy grande Alacrán. Ya habían dicho que él sí se recupera muy bien después de los pesajes. Pero yo creo que toda esa, primero que nada, esa estamina, ese poder que se requería para esa pelea, iba a estar en las piernas. Y son precisamente las que fallaron, las que no se tuvieron, pues creo que fue el epítome, fue la parte central de la pelea, ¿no? Creo que fue por eso también de que la esquina, pues no sé qué, si no veía que esas piernas no estaban bien, que no estaba caminando de la forma correcta el Alacrán, que que estaba sufriendo mucho, ¿no? Entonces, afortunadamente, no se sabe que no hay secuelas. Veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque también una derrota de este tipo, otra vez que su esquina o sus promotores no le pongan una estrella de primera categoría, que le pongan un boxeador con el que pueda recuperarse, con el que pueda tener un buen porcentaje de una buena probabilidad de victoria, porque esto de verdad no lo manden así al matadero. Tómense el tiempo de algunas peleas de recuperación, no lleguemos al caso de un Tony Margarito, ¿no? Que no quiso bajar del top y cada que se metía con un boxeador triple A, pues acababa perdiendo con Cotto, con Pacquiao. O sea, no, pues yo creo que Margarito pudo haber alargado y dignificado mucho sus últimos años de carrera peleando con boxeadores que pues fueran finalmente del nivel en el que él ya había establecido, digamos, su categoría, y yo creo que ya los tiempos de campeonato del mundo para él estaban lejanos, al menos para ese momento. Y incluso ahora, por ejemplo, y de hecho también lo acaban de mencionar en unas peleas que fueron el fin de semana, y uno de los narradores mencionaba a que un peleador que iba perdiendo en una pelea también, obviamente, de boxeo, como tenía como la barba cerrada, así como de camionero, y también las cejas muy, muy pobladas, tipo Margarito, decía, oye, bueno, este boxeador me recuerda a Margarito, porque incluso este boxeador llegó en sustitución del boxeador que estaba programado, pero que con el bicho no pudo entrar, entonces entró así como un boxeador muy tatuado. Después recordaremos cuál es su nombre. Fue una de las peleas de la semana pasada, Y me llamó la atención esto que comentó que se parecía a Margarito. Y en mis adentros dije, pues sí, se parece a Margarito también porque, está recibiendo una zarandiza. Está recibiendo. Ahora sí que él estaba boxeando con la cara, con la cabeza, porque estaba recibiendo una fábrica de golpes tipo a la Margarito, ¿no? Entonces, que no se llega a eso con el alacrán, hay que cuidarlo. Y pues ahora sí que también viva el rey, ¿no? El Oscar Valdés, totalmente merecida, y mucha técnica boxística de eso habla, eso le ayuda mucho al boxeo amateur, al boxeo profe, al boxeo olímpico, al boxeo nacional, en lo mexicano, y seguramente en la Argentina, en Perú, en Rusia, en todos los demás países, ya lo sabemos, ¿no? Muchos leyendas del boxeo, Muhammad Ali, George Foreman, muchos boxeadores que han sido olímpicos han llegado a lo más al Olimpo del boxeo. Entonces, pues Oscar Valdés se suma a eso y dignifica mucho el tema del boxeo amateur en México. Así que, de verdad, una pelea que nos deja muchas enseñanzas, que nos deja muchas cosas que analizar. Una pelea. Finalmente, los datos cuyo promotor fue Bob Arum de Top Rank. Estoy leyendo un matchmaker Brad Goodman, así que bueno, vamos a reclamarle a este Brad Goodman, porque de verdad que híjole, hizo colisionar dos trenes, ¿no? Esta pelea iba a acabar mal, a como de un lado de la de otro. Iba a ser una masacre esta pelea, ya estaba, ya se había dicho, ya esto no era de genios el poder decir que iba a estar la pólvora encendida. Así que bueno, pues aquí cambia de manos el título del Consejo Mundial de Boxeo, otra cosa que también dignifica mucho al Consejo Mundial, este tipo de boxeo. Muy contento también dentro de lo que cabe en el sentido de que tuvimos mucha porquería de boxeo y honestamente si se le puede llamar boxeo entre youtubers, entre influencers, entre regresos al boxeo, entre peleas de exhibición, incluso unas que otras peleas profesionales que también fueron como de ahí hubo unos británicos, ¿no? Los Maloney, ¿no? Una pelea, pues pierden el título, creo que en la primera defensa, no sé, con muchos cabezazos, y peleas, pues nada atractivas, ¿no? Ni siquiera recuerdo cuál fue el que le arrebató el título a Maloney, precisamente también en las peleas de la burbuja Top Rank en el MGM Grand. Después, en esa velada gana un hermano de Maloney y luego pierde, no sé, en otra de la burbuja, en fin, o sea, han sido también peleas. No de este nivel boxístico. Esto también finalmente me recuerda mucho lo de Berchelt con lo de ahí lo tenía en la punta de la lengua el nombre de Lomachenko. Estas como les digo yo que al no tener la información 100% confirmada o dicha por un boxeador, sí cabe entrar a ciertos terrenos de la adivinación. Que Lomachenko en este caso sí nos dijo, no solamente porque se iba a saber que tuvo una operación en el hombro, porque él ya tenía una lesión y un dolor en el fuerte en el hombro. Berchel, pues se sabrá que seguramente qué fue de fondo ese problema, qué fue, no sé, alguna discusión con su esquina previa a la pelea, todo lo que se tenga que saber, porque. Sí fue algo muy fuera de lo común, ¿no? Que pasara esto. Y desde luego, pues, nos tendrá muy, muy activo, pero pues agradecidos por esta pelea, que también el alacrán, como decía Irene, pues se mostró valiente. Qué boxeador, ¿no? Se mantiene en pie y buscando la pelea y buscando defenderse. Cuando ya se sabe lastimado, está lastimado, tal vez llegó lastimado, en fin, de verdad que valientes los dos boxeadores, los dos iban a mostrar este tipo de valentía en el ring. Gracias por escucharnos y seguimos al pendiente.
Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores: Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendy Dent, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @RincónRojoMagazine, en Twitter como @RincónRojoMGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.